¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Fuerteventura Digital. Hoy recibimos en el estudio, como lo tengo en el mismo plano, no me voy a demorar en la presentación, Carlos de Sá, fotógrafo majorero. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, Janey.
Encantado de verte por aquí. En primer lugar, Carlos, una mínima presentación, un profesional de la fotografía durante décadas, un profesional a quien yo admiro mucho por su versatilidad, por su calidad, por todo lo que hace, y al mismo tiempo una persona también que hemos vivido batallas juntos y que tenemos también un aprecio, o sea que el placer es doble, Carlos.
Gracias, estoy encantado de estar aquí contigo.
Vale, te voy a pedir, Carlos, que te acerques un poquitito más el micro, sí, para entenderte, y vamos a meternos en materia. Tenemos la exposición Años de Sal, que es tuya, una retrospectiva, que está ahora mismo en el Hospitalito de la Ampuyenta, expuesta desde hace aproximadamente un mes y estará durante todo el verano, ¿verdad?
Correcto, te explico. No es exactamente una retrospectiva, se trata de un trabajo, un encargo sobre mi archivo, sobre las primeras fotografías que hice en mi época de estudiante, y fue un encargo que me hizo la Red de Museos para hacer una exposición de larga duración en el Hospitalito de Ampuyenta.
Vale, o sea, está digamos indefinida.
No, indefinida no. Tiene fecha de... creo que en principio estará hasta el mes de diciembre. Pero vamos, la idea era que la exposición durara. El Hospitalito, digamos que tiene un circuito de visitas que por varios lugares de la zona, la iglesia, la casa de Doctor Mena, la casa de Fray Andresito. Entonces, la idea es que dentro de ese circuito, cuando van a ver el Hospitalito de Ampuyenta, que arquitectónicamente es un lugar muy, muy bonito, pues también siempre haya una exposición para que la persona que se acerque allí pues tenga un extra, digamos un valor añadido a ese lugar, que es bastante, bastante bonito e interesante.
Bueno, pues invitar a nuestra audiencia a que vaya a verla, aunque hoy vamos a hacer un pequeñito spoiler, yo creo que vale la pena. Hemos hecho una selección de las imágenes y las vamos a ver aquí en el estudio, ¿no? Y empezamos con la presentación de bueno, ¿qué diría yo? Esta imagen es, digamos, ya los preparativos, ¿no, Carlos?
Bueno, esa imagen en realidad es una de una de las mesas interpretativas y son hojas de contacto y copias de la época, de hace casi 30 años. Digamos que toda la exposición hace referencias a los procesos analógicos y dentro de algunas mesas pues decidí poner hojas de contacto reales de la época que yo conservaba y algunas copias que se hicieron en el laboratorio de la Asociación Cultural Tiempo Sur, que yo en esa época coordinaba y donde realizaba toda la parte del positivado y revelado de imágenes una vez había terminado los trabajos fotográficos.
Claro, estas son imágenes también de esos preparativos, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, aquí trabajando lo que tú decías, analógicamente, ¿no?
Ahí podemos ver un laboratorio fotográfico muy parecido, casi igual al que teníamos en Tiempo Sur. Este ha sido una sesión del colectivo, de la Fundación Colectivo Mafasca, que ellos conservaban su laboratorio. Y un poco la idea era poner eso ahí, porque el laboratorio era eso, ese espacio, una ampliadora, las bandejas y una serie de elementos con los que se trabajaba. Y como te digo, tenía mucho interés también yo que se viera la diferencia de cómo se trabajaba antes a cómo se trabaja ahora, ¿no? De estos procesos que eran mucho más artesanales y no teníamos la inmediatez que tenemos ahora, pero sí teníamos mucha magia, ¿no? Porque se trabajaba de una forma diferente y las imágenes, digamos que tenían como muchísimo más valor porque tardaban mucho en llegar a ellas.
Claro, es que casi que... me gustaría, en primer lugar, hablar de ese procedimiento, ¿no? Estas fotos son imágenes captadas desde los inicios tuyos como fotógrafo, ¿no?
Sí. Podríamos decir prácticamente que son las primeras fotografías que yo hice.
Claro, las primeras fotografías. Porque también a mí me interesaría hablar de tu trayectoria. Porque, claro, ¿en qué años se marcan todas estas fotos, más o menos? ¿De qué años a qué años?
Son
¿en qué
franja? Todas realizadas entre el año 96 y 97, coincidiendo con que estaba estudiando imagen y sonido en el Politécnico en Las Palmas.
Claro, tú fuiste a hacer imagen y sonido. Bueno, aquí, a ti quien no te conozca, pues no vive en esta isla, ¿no? Porque tú estás en todos los eventos, estás en todos lados. Pero bueno, a lo mejor tampoco se conoce tanto tu trayectoria, ¿no? O sea, estudiaste en el Politécnico y te has dedicado a la fotografía desde que eras un pibe, prácticamente.
Sí, yo en realidad, digamos que estudié en el Politécnico porque era un enamorado del vídeo. Y conocí la fotografía porque cuando llegué a los primeros 6 meses de formación era todo fotografía, lo cual a mí de entrada me pareció un tostón. Pero, claro, ya te pones, ¿no? Y cuando empecé a descubrir la fotografía y empecé a, digamos, a ver fotografía fuera de la fotografía que todos consumimos, ¿no? Que son esos álbumes familiares, la fotografía de amigos. Empecé a ver los trabajos del WordPress Photo. Cayó en mis manos un libro del WordPress Photo, un resumen de los últimos 40 años que se había editado justo en el 96. Cayó en mis manos también las fotografías de William Kellen en las calles de Nueva York. Entonces yo de repente entendí que la fotografía era otra cosa, o sea, no era otra cosa, había otra fotografía, había una herramienta muy poderosa para comunicar y para documentar y para transmitir emociones. Y fue como una especie de flechazo, bueno, tan flechazo que ese año, pues para Reyes, yo pedí una cámara de fotos y ya empecé a hacer fotos y ya no he parado. Entonces,
y eso hace 20 años por lo menos, ¿no? ¿Qué edad tenías?
Tenía 20 años tenía.
Claro.
Y esas fotos son, digamos, las primeras que hice. Y después también tuve la fortuna de que llegué en verano a Gran Tarajal. Y justo pues la Asociación Cultural Tiempo Sur acababa de crear el aula de fotografía. Me nombraron coordinador, según me dieron la llave, me dijeron, te vas a encargar tú. Y claro, eso me facilitó el trabajo, me permitía pues pasar mucho tiempo dentro del laboratorio. Digamos que me permitió pues seguir enamorándome de la fotografía, ¿no? Porque fue un verano que me lo pasé prácticamente, o estaba fotografiando o estaba dentro del laboratorio. O sea, era mi vida. Y además tuve también la fortuna de que se decidiera ese año hacer un buen reportaje de la Semana de la Juventud. Y me lo encargaron a mí. Y claro, es la primera vez que hice un trabajo amplio durante muchos días y teniendo material para poder disparar, porque también el material era caro y disparabas lo justito, ¿no? Que no es como ahora que disparas como sin tener que preocuparte
claro,
del coste de esas imágenes. Y claro, todo eso pues se fue sumando a una lo que era ya una pasión, y al final pues encima estás trabajando, ves resultados, pues nada, pues la verdad que digamos que lo tuve todo de cara para esa decisión que yo había tomado en un momento determinado, porque lo tenía clarísimo. Yo quería ser fotógrafo, fotógrafo de prensa en especial, y lo tuve todo de cara para esa determinación que tomé, digamos, a poder avanzar por ese camino.
Luego hablaremos un poquito más de ese apartado de tu trabajo, de fotografía, en el que hemos compartido, pero yo creo que vamos directamente a esto que acabas de introducir, ¿no? Que sería ese trabajo en la Semana de la Juventud, perdón, de Gran Tarajal, que ya tenemos en imagen y que, bueno, vamos a hacer un poquito de un repaso de todas estas imágenes. En primer lugar, estamos viendo pues a los chiquillos cargando una portería.
Esa imagen a mí me parece divertida y es de estas cosas que te encontrabas en la Semana de la Juventud, en aquella época que de repente ibas por la avenida y te encontrabas a dos personas. Eso que llevan en las manos es una portería que han hecho, fabricado ellos con tubos y con unas botellas para que flote, porque la idea era usarlas para un campeonato de waterpolo, cosa que la verdad que es un poco sorpresiva en porque nosotros nunca habíamos jugado al waterpolo, nadie nos había enseñado, y eso era una cosa que lo que veías en la tele, ¿no?
Ahí estaban jugando, ¿no? En el muellito.
Sí, correcto. Ahí la verdad que la imaginación y el ingenio era un valor bastante importante. Y a mí me gusta mucho esa imagen, porque esa imagen de ver a dos personas con esas porterías por la avenida era como en plan, cualquier cosa es posible. O sea, ¿queremos hacer un campeonato de waterpolo? Pues hacemos un campeonato de waterpolo. Y bueno, es de estas imágenes que a mí que veo con muchísimo, muchísimo cariño de una época que vivimos que era bastante, no era como ahora, donde tenías muchos recursos y digamos que la inventiva y el trabajo artesanal jugaban también un papel muy, muy importante.
Claro, vamos a continuar. También, bueno, esto es un poquito lo mismo, ese waterpolo improvisado en Gran Tarajal. ¿Qué te han dicho a medida que la exposición se ha ido extendiendo? Porque claro, a mí mucha gente, con tanta gente que te conoce, que te aprecia, habrá ido todo el mundo a ver estas imágenes, muchos no las conocerían, y aquí se ven de, pues 20, ¿cuánto tiempo atrás? 15, 20 años atrás, ¿no? Más o menos,
26. Son 20, no, 20, 28 años atrás.
¿Y qué te han dicho?
Hombre, a ver, Han ido muchísimos amigos que salen en las fotos y todos los días me llega algún mensaje de alguno de ellos de porque yo era de esperar, o sea, es algo emotivo, ¿no? Es algo muy bonito de muchos recuerdos de una época que vivimos que la verdad que fue muy buena. Y a mí me hace especial ilusión, hay muchos niños en esas fotos, o sea, que niños que ahora tienen 40 años.
Claro.
Entonces me hace especial ilusión cuando alguno de ellos, porque yo a lo mejor ahora veo la foto del niño y no sé quién es el adulto ahora, ¿no? Y cuando alguno me manda un mensaje por el Facebook o por tal, oye, esta foto, que soy yo, y después veo quién es y digo, jolín. Entonces, como, ahí es donde realmente ves el paso del tiempo, ¿no? Porque en ese, los niños que tenían a lo mejor 10 años, pues ya tienen casi 40 y con 10 años el cambiazo es...
Hombre, tú me dirás.
Es bastante gordo.
¿Tú me dirás?
Algunos ya éramos más mayores y bueno, tenemos más canas y estamos más viejos, ¿no? Pero los niños, ahí sí se ve un cambio. Un cambio. Esa, por ejemplo, esa
historia foto... viva de la Semana de la Juventud, porque esta tiene su historia, ¿verdad?
Sí, vamos a ver. A mí esa foto me encanta porque lo que hay ahí es... O sea, eso es un campeonato de truco. El campeonato de truco, siempre había un campeonato de truco en la semana. Y era algo que se hacía, era algo como muy... que surgía de forma muy natural. A lo mejor por las tardes estaba todo el mundo en la avenida y el que organizaba tenía un papel y decía, pues aquí le toca, pues falta este, este y este, venga. Y se sentaban en cualquier lado y jugaban la partida. Y después apuntaban quién había ganado y a otra cosa, ¿no? Y era todo como muy... O sea, no había un sitio donde ibas a competir, sino te ibas buscando y venga, pues me falta este, venga, jugamos la partida y ya pasamos a la siguiente ronda.
Claro.
Y eso fue una cosa que improvisada, o sea, desde que se encontraron y se sentaron a jugar la partida ahí.
Claro, que esto después tenía una entrega de premios con su alcalde entregándolo, pero se jugaba ahí a mitad de la avenida.
O sea, era todo muy, muy espontáneo. En la avenida había un tablón o cuatro tablones donde el que organizaba lo que quiera que organizara, porque había de todo, iba y lo ponía allí, campeonato de voleibol, campeonato de truco, campeonato de boliche. Y la gente se iba apuntando, ¿no? Y en aquella época no había teléfonos móviles, no, o sea, la única forma de contactar era llegar a la avenida y ahí estaba todo el mundo. Entonces ahí un poco se iba organizando las competiciones y los concursos que fuera.
Un poco lo que estabas comentando, más avanzando, no sé si es
para que eso tampoco... Eso es una prueba de triatlón, que también era algo como muy... yo creo que ese año habían sido las Olimpiadas y habíamos visto un montón de cosas en la tele.
En el 96, claro.
Y
Atlanta.
Ah, pues vale, pues mira, pues sí. Y era como, pues lo que vimos en la tele, eso era un triatlón. Y alguien dijo, pues mira, una carrera no, un triatlón, pues tenemos el mar, tenemos dónde correr, tenemos bicicleta, pues venga, triatlón. Y era muy divertido, ¿no? También te digo que igual en esas pruebas, como en el waterpolo, físicamente no estábamos especialmente preparados porque son más duras de lo que parece. Y, por ejemplo, en el waterpolo yo recuerdo que cada...
Bueno, aquí minutos, este chico este está cuadrado, ¿eh? Este no sé quién es, pero vamos.
Ese chico es Wiwi y ese chico cogió la bicicleta y se desmayó. Después hay una serie de...
¡Hostia!
Hay una serie donde al final suelta la bicicleta, se cae y se desmaya.
¡Hostia!
Te digo, y yo cuando lo veo me acuerdo...
¿Y está en la posición esa foto?
No la puse. No, digamos que no entró, pero tengo... O sea, la siguiente foto que hago es él en el suelo y la bicicleta al lado, porque como que le dio un mareo o algo.
¡Hostia!
Porque claro... son pruebas duras, igual que el waterpolo. El waterpolo jugábamos, bueno, yo no jugaba, yo hacía las fotos, pero la gente no. Y aunque físicamente, digamos que estábamos acostumbrados a hacer deporte, el waterpolo es duro.
Hombre, es durísimo. Y el triatlón ni te digo.
Y yo recuerdo que en waterpolo, pues cada cinco minutos había que parar y paraba todo el mundo y todo el mundo se agarraba a las porterías y descansaba, ¿no?
Sí.
Porque claro, una cosa es verlo y otra cosa es después cuando estás en el agua que dices, mi madre, vamos a parar porque si no nos ahogamos aquí todos, ¿sabes?
Total. No, está clarísimo que la juventud se tira lo que le echen, pero claro, si encima están inventando cosas. Aquí también es un poco lo que estábamos hablando antes, los niños y niñas que hoy serían mayores.
Sí.
El chiquillo es mataperros, ¿no?
Ese chico, mira, ese chico rubio del centro, que no recuerdo ahora cómo se llama, me mandó una vez un mensaje por el Facebook diciéndome que esa foto la tiene en su casa y que fíjate, como que para él es... Que le encanta aparecer esa foto y como que le tiene muchísimos recuerdos, ¿no?
Claro.
Y son cosas que te dan un montón de alegría porque tú haces esto y o sea, lo haces con todo el gusto del mundo y a mí siempre, simplemente esa imagen a mí me da felicidad, me trae muchísimos recuerdos, pero si encima que los que aparecen en las imágenes, pues te digan que para ellos esa foto son imágenes que les tienen un cariño especial, pues, joder, pues te da, a mí por lo menos me da un subidón importante.
Claro, y aquí están haciendo una cola, imagino, no sé, para el Colacao.
Una cola para subirse un castillo hinchable.
Ah, para subirse un castillo hinchable, vale. Vamos a continuar. Esa es una foto, para mí, representativa de los costerillos de Tarajal, ¿no? Sí, rubitos, sí, sí, todo el día en la playa, sí, morenitos. Sí,
nos pasábamos el verano descalzo y sin camisa. Eso era así.
Claro. Esto es un poquitito lo mismo, ¿no?
Eso es la playa, así con el curso del pañuelito.
El pañuelito. Vale. Esto es... Ya vamos a pasar un poquito. Vamos a hablar ahora de lo que es más la vida, ¿no? Estos son unas fiestas, unos festejos. Vale, esta foto es interesante también.
Esta es la foto, esto es en Jinjinama, las fiestas del Carmen.
Vale.
A mí esta foto me gusta mucho por la escena esa donde ves a una persona que la llevan a Piola. Ese es un familiar mío, Lucas, y él siempre decía que él todos los años se embarcaba en la fiesta, en el barco de la Virgen, sin mojarse los pies. Y así era, todos los años esa imagen se reproducía y alguien lo subía a Piola y lo llevaba al barco, él se subía y después lo bajaba también, ¿no?
¿Esto sigue pasando?
Hombre, mi Lucas falleció hace ya unos años, pero era una imagen que se repetía año tras año.
Qué bonita, la verdad. También estas son las fiestas de Jinjinamar. Y esta, vale, esta sí que se repite, ¿verdad, Carlos?
Esta se sigue repitiendo. Esta señora que aparece ahí es Victoria Matos, una señora de Tuineje. Esto es en las fiestas de Tuineje. Y todos los años ella hace un montón de bollos que reparte entre la gente de la romería. Y lo sigue haciendo desde el balcón, pues ella lo va lanzando y todo el mundo hace por hacerse con uno de esos bollos que están riquísimos. Y esa escena yo la sigo fotografiando año tras año, ¿no? Entonces cuando es como ves la foto y dices, joder, hace 28 años ya y esto sigue pasando exactamente igual, ¿no?
Jolín, qué bonita también. Y además, esta foto para un fotógrafo de 20 años, tela también, ¿eh? El encuadre, la velocidad del bollo en el aire, dentro, enmarcado dentro de la... ¿sabes? La cesta, la verdad que técnicamente es un fotón, ¿sabes? Hay que decirlo, no solamente el significado que tiene, ¿no? Vale, aquí... ¿Y esto también?
Eso es en las fiestas de San Juan, en Gran Tarajal. De entrada de directo, todo eso que ves ahí está construido ya, o sea, no, eso es el palmeral y eso, todo eso son casas ahora mismo. Pero a mí lo que más me gusta de la foto es ver esos niños, que son todos niños, que han hecho esas hogueras y que después las han prendido. Ahí no había supervisión de un adulto en ningún momento. Y así es como vivíamos antes. O sea, realmente nosotros teníamos la libertad para hacer ese tipo de cosas, cosas que ahora se consideran peligrosísimas y que los niños no pueden hacer.
Total.
Y nosotros lo hacíamos y no pasaba nada.
La verdad que cómo ha cambiado todo, ¿no?
Sí. Y la verdad que a mí me gusta, me parece muy, muy, muy bonita porque es que me veo en esos niños, ¿no? Y ese día, por ejemplo, hacer fuego estaba prohibido de niños, incluso en nuestra época, pero ese día se podía hacer hogueras y estaba bien.
Bueno, se podía o nadie controlaba, ¿no? Claro.
Claro, bueno, digamos que estaba aceptado, ¿no? El día de San Juan, bueno, se pueden hacer hogueras y no pasa nada, los vamos a dejar, ¿no?
Claro. Vale, vamos a continuar. Tienes toda la razón y de hecho estamos, yo creo que entrando en este apartado en el cual, pues, hablamos de ese cambio, ¿no? También de un poco la historia, ¿no? De lo que es la isla, ¿no? Por ejemplo, sí. Aquí hay una autovía.
En la expo hay una zona, una parte de contexto, una sala que se llama Contexto Histórico, donde hay un texto de Juan Darias, explicativo, que hace un poco referencia a la época. Y la idea es que el espectador, cuando llega, un poco se sitúe en esos años, porque igual no es tan fácil situarte ahí. Entonces, digamos que esa imagen, la de antes, la de la carretera, de repente empezó a ver, el paisaje de la isla también empezó a cambiar. Hmm. Ya había un paisaje más parecido a islas como Gran Canaria o Tenerife, de repente grandes carreteras, esos puentes de hormigón. Y bueno, esa foto la hice pues evidentemente porque me llamó la atención, que eso estaba acabado de hacer. Y era como,
sí, el asfalto nuevito, ¿no?
De repente, ahí... claro, era de repente ese paisaje de la isla, acostumbrado a un paisaje mucho más salvaje, mucho más, digamos, no ese tipo de infraestructuras que eran más propias de islas como Gran Canaria, ¿no?
Claro. Sí, por ejemplo, esta es la misma, ya están
los niños
posando.
Haciendo hogueras.
Y esta también, pues mira, una imagen que ya no existe.
Eso es el Jeff Foy, sí, que yo creo que todos lo usamos muchas veces, ¿no? Y que ahora parece una cosa de no sé, con... Parece algo hasta irreal, ¿no? Ese barco pequeñito que iba súper rápido y llevaba a Gran Canaria o a Tenerife y volvía. Y bueno, la verdad que es una de estas cosas que a lo mejor ni te acuerdas y ves la foto. Yo de hecho ni me acordaba del Jeff Foy cuando estaba preparando el trabajo y vi, digo, hostia, esto es el Jeff Foy. ¿sabes? Que debe ser un día que seguramente lo fui a coger para ir a Gran Canaria y le hice una foto cuando iba llegando a... Porque la llegada era como muy espectacular, ¿no? Porque era un barco que iba,
claro,
digamos,
y
muy rápido.
Y en aquella época ni siquiera estaba el ferry. Es decir, la única manera que había era el jetfoil y tela, ¿sabes?
Había un ferry desde puerto, pero que tardaba 8 o 9 horas en llegar.
Sí, sí. Yo me acuerdo de cogerlo ahí con que saltabas prácticamente del muelle de Morrojable y después lo que se movía y todo y lo que corría, ¿sabes? La verdad que era tremendo. Esto es la Punta de Jandía.
Eso es la Punta de Jandía y lo que se ve detrás es un molino. Yo creo que hay gente que no lo sabe, no lo tiene claro, pero la Punta de Jandía durante un tiempo, y fue cuando hice esa foto, la electricidad funcionó de forma autosuficiente con un proyecto que se hizo de energías alternativas.
Sí.
Y está justo ahí, la planta está justo detrás de esa vivienda y está y lo que se ve es el molino, ¿no? Que aparece ahí.
Tengo un reportaje para Diario de Fuerteventura que en su tiempo coincidimos sobre el tema. Bueno, es verdad que nos fuimos ahí abajo, claro. Y aquello funcionó durante poco tiempo. Enseguida tenía mucha potencia y ahí sigue parado como...
Yo recuerdo un poco de verlo con fascinación, de estar en el bartenderete y estar mirando el bombillo y decir, esto está funcionando... pues con el viento, ¿no? Y estamos, veía, digamos, un futuro prometedor, pero bueno, era mi mente de joven inocente, pues después
total.
Las cosas, al
sí,
final...
fue un tema pionero que después claro. Ahí se quedó y a día de hoy siguen conectados con motores, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y lo que ha crecido la Punta de Jandía, la verdad es que la imagen es tremenda, ¿no? Porque esta está enmarcadita, pero todo lo que hay alrededor, lo que ha crecido, el incendio, la verdad que es tremendo. Y un saludo para la gente de La Punta, que son siempre amigos. Vale. También, mira, fíjate tú, esto es la entrada Morrojable, ¿no?
Eso es que sí, eso es uno de los hoteles que está en la salida y que estaba en construcción en aquel momento, en aquellos años.
Claro.
Fue un año bastante, del 96 al 98, 99, fueron años en la que la isla creció muchísimo, empezó a crecer, empezó a construirse muchísimo, había muchísima construcción. Fueron años de muchos cambios, digamos que nuestra forma de vida pues empezó a cambiar de forma importante, ¿no?
¿Por qué no me hablas un poquito más de eso, Carlos? Que tú que has visto todo, prácticamente la evolución desde los 90 hasta el día de hoy, tú has seguido la evolución de la isla, la has documentado para la prensa, es decir, tú eres un fotógrafo, como decía al principio, muy versátil, pero claro, fotoperiodismo está en tu ADN, tú lo haces todos los días, eres fotógrafo de la agencia EFE, que no sé en qué año empezaste.
Empecé en el año 2004, 2005 creo. 2004, creo que 2004.
En el año 2004, claro, llevas 20 años documentando, trabajando todo lo que ocurre en Fuerteventura, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto de cómo está la isla en general?
Hombre, mi opinión es que yo creo que la mayoría, digamos, coincidimos en que nos hubiera gustado que las cosas hubieran sido de otra manera, ¿no? Que hubiera crecido un poco más despacio, con más orden, que no se nos fuera de las manos como un poco creo que se nos ha ido, ¿no? Con el turismo que yo creo que todos los hemos visto siempre como algo positivo porque generó riqueza tremendamente necesaria en aquel momento en la isla y que en ese sentido a nivel humano ha permitido que tengamos generaciones muy bien, muy formadas, que han podido estudiar, que... Hay una parte que ha sido positiva y otra parte, o sea, yo veo, por ejemplo, ahora noto cierto, o sea, creo que hay demasiados turistas, creo que hay el medio ambiente está sufriendo demasiado, demasiado. Ahora, justo hasta tienes esa imagen de lo que era Fuerteventura, de un lugar muy salvaje, con unos valores medioambientales gordísimos. Y yo, por ejemplo, ahora que mi trabajo como periodista me hace estar en muchos sitios y verlo, yo veo que hay un exceso y una masificación y una presión demasiado gorda sobre el medio ambiente y en ese sentido hay cosas como las redes sociales que no teníamos previstas que hacen que el movimiento de turistas ya llegue a cualquier lugar con los problemas que eso genera.
Porque esto es la duna de Costa Calma.
La duna del Rico del Paso, sí.
que es ilustrativa. Hay una por ahí una serie de cómo ha ido decreciendo esa duna.
Correcto.
Y bueno, hoy vas a... No sé si te ha tocado trabajar en el Mundial de Pájaras.
Sí,
estás
sí,
yendo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que ya prácticamente no hay playa. Es decir, se ha retirado y la verdad
Yo
que...
creo que esa duna hizo más por Fuerteventura que muchas campañas que se hicieron, porque esa duna era un lugar espectacular donde el turista iba, se hacía su foto y esa foto después llegaba a muchos sitios, ¿no? Entonces, pues yo creo que esos valores, al final, yo tengo la convicción de que Fuerteventura se ha convertido en un destino turístico importante por su medio ambiente, o sea, su naturaleza, o sea, su paisaje, es lo que hay, lo que lo ha hecho. Después habrán habido personas, empresas, instituciones que habrán invertido para conseguir que eso sea así. Pero si no hubiéramos tenido eso, no se hubieran fijado nosotros, ¿no? Entonces, en la medida que perdemos, vamos perdiendo eso, vamos perdiendo competitividad y vamos perdiendo ser un lugar atractivo.
Claro.
Tenemos la fortuna de que todavía Fuerteventura tiene posibilidad de reencauzar. Todavía no hay. O sea, no. Hay muchos lugares que cuidar y que mantener como están y en ese sentido, a nivel medioambiental, creo que somos un lugar privilegiado, lo seguimos siendo todavía, pero como nos descuidemos, vamos mal, ¿eh?
Sí, la verdad que completamente de acuerdo y yo aportaría incluso una reflexión y es el hecho de que cómo cambian las demandas, porque en su época la queja del turismo era que no salían del hotel, que era todo incluido, ¿sabes? Entonces, había turistas, había trabajo, había empleo, pero estaban ahí metidos. Ahora que el modelo ha cambiado, no los queremos ni ver porque hay muchos y están fuera por todos lados, corriendo. Claro. Y eso es una reflexión que yo creo que
al final,
que es interesante.
Con el
¿no?
tiempo empezamos a tener los mismos problemas que tienen en otros lugares, son los mismos y que digamos que antes, o sea, el turismo tenía unos circuitos por los que se movía y después había una zona que era más de los habitantes, que eran las que disfrutaban. Y ahora ya un poco ya no hay zonas para los habitantes y zonas para los turistas. Los turistas se mueven libremente por todos lados porque tienen la información, con facilidad llega a donde quiere llegar, porque las redes sociales, la tecnología permite que sea así. Y bueno, igual que en todos lados, pues eso está generando cierta presión, incluso cierto malestar en la forma de vida de las personas que están aquí.
Totalmente.
Ya sumando a problemas ya como la vivienda vacacional y cosas así que ya son... No me voy a meter en ese jardín, pero...
Sí, pero bueno,
pero sí es verdad que yo lo que creo es que a nivel medioambiental hay que buscar una forma de ejercer cierto control porque el turista ya llega a cualquier lado. Hay lugares de lugares que no están preparados para que los turistas accedan. Y todos los días van muchísimos turistas a determinados lugares simplemente porque en las redes sociales tienen una marca que saben que tienen que llegar allí a hacerse una foto porque son cazadores de fotos. Oye, yo tengo que estar aquí a hacerme esta foto.
Total.
Y si no hay una infraestructura para que pasen miles de personas por ahí a diario, pues eso se degrada.
Es un reto pendiente y lo comentabas, el cambio, ¿no? Que es un poco lo que ilustra tu exposición. Aquí, por ejemplo, pues estás en la playa, en desnudo,
ahí
te
todavía,
bañas y demás,
correcto,
claro.
Correcto, ahí todavía teníamos las playas para nosotros solos, o sea, había una libertad absoluta para acampar, para pasar la noche. Digamos que los que tuvimos la fortuna de vivir esos años, pues disfrutamos de una isla diferente donde igual faltaban algunas cosas, pero teníamos digamos unos valores naturales y unos espacios que eran un lujo, ¿no? Y que quien los conocía y los disfrutaba no los cambiaba por nada.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y estas imágenes son las que lo cuentan, ¿no? Vamos a continuar también porque yo creo que esto es un apartado de tu carrera que es importante y que, bueno, en el 96 ya había rodajes de Fuerteventura, ¿no? O sea, ahora que la industria del cine es un activo y fíjate, estas fotos, ¿qué es lo que nos cuentan, Carlos?
Pues esas fotos son de un rodaje de un spot de Rexona que se rodó con, no sé si te acuerdas, la tenista Steffi Graf.
Sí,
y,
claro.
Y la historia de ese rodaje es que en esa época se rodaba en Sudáfrica y el spot duraba 30 segundos y Steffi Graf se negó a ir a Sudáfrica.
Anda.
Entonces la convencieron para que viniera a Fuerteventura porque aquí, digamos que esto era Europa, había hospital, había una serie de servicios que allí no tenía, porque le preocupaba mucho como que le pasara, tener algún problema médico y estar allí.
O sea, que estuvo aquí este Graf.
Sí, estuvo.
Pero no está en el report, ¿no?
No, porque no me dejaron hacerle fotos cuando... No, ya estaba como muy... digamos, como en esa época era la época de los paparazzi, de hecho, ella era muy famosa en aquel momento y la perseguían.
Sí, claro.
Entonces yo pude hacer fotos cuando yo primero vine a hacer las localizaciones porque estaba estudiando y un profesor mío se enteró que necesitaban a alguien y me preguntó, yo sabía que yo era de Fuerteventura y me dijo que si quería venir a localizar. Y después, cuando de haber hecho las localizaciones, cuando volvieron 2 meses después, me contrataron para trabajar en la producción. Y yo aproveché ahí un rincón, un momentito para hacer algunas fotografías, porque la tenía siempre en la cámara conmigo y, vamos, no voy a perder la oportunidad.
Por supuesto. Bueno, aquí me comentas que estás contratado, pero es verdad, Carlos, que tú no tienes problema en salir a la calle por gusto. Es decir, una cosa que yo me llama la atención tuya, que a lo mejor no te lo he comentado, es que tú estés trabajando o no, sales a fotografiar. Te interesa, estás continuamente. Sí. Y mira que la Fuerteventura es una isla. Pero la cantidad de cosas que tiene y que tú nunca te cansas de ir a buscar temas nuevos, ¿no?
Hombre, a veces ya la edad me hace que a veces me canse un poquito. Y hay cosas que hacía antes ya no las hago porque no me da la vida y a veces ya llega un momento en que uno dice, me voy a quedar en mi casa tranquilo. Pero sí, a ver, fotografiar, yo creo que las personas que amamos la fotografía es una forma de vida, no es un tu trabajo. O sea, tú terminas tu trabajo y a veces no estás fotografiando lo que te gustaría porque estás haciendo otra cosa, porque el trabajo, porque evidentemente la economía manda y el trabajo hay que hacerlo. Pero yo siempre, desde que el primer momento salí a la calle a fotografiar, por ejemplo, los reportajes que hay aquí, a excepción del de la Semana de la Juventud, los hacía yo como una especie de práctica, ¿no? Y porque me apetecía documentar esos eventos, esas cosas que tenían que ver con mi, digamos, con una parte mía de un vínculo emocional muy fuerte con esos lugares, como pueden ser Ginjinámaro o Tuineje. Y lo hacía yo porque sí, y lo seguí haciendo durante muchos años y todavía voy a fotografiar a veces a lugares simplemente porque tengo el momento y puedo hacerlo y porque me apetece ir a hacerlo de esa manera sin tener ningún ni límite de tiempo o sin tener que mandar algo o un objetivo, sino simplemente a fotografiar lo que yo quiero, lo que creo. Y eso lo sigo haciendo y a ver, yo sigo dedicando siempre parte de mi tiempo de libre, de ocio, a hacer trabajos fotográficos personales o a documentar algo que va a suceder, ¿no? Por placer, básicamente.
Sí, desde luego. Y también otro apartado que yo creo que me queda interesante comentar, el apartado técnico, ¿no? En aquella época, obviamente, esto es revelado analógico completamente. Hubo una época, siendo yo becario, ya trabajábamos para la prensa enviando las fotos analógicas también, que eso era tremendo, ¿no? ¿Sabes? El corre-corre, tío, de que llega el cierre.
Y bueno, yo creo que cuando tú empezaste ya se escaneaba el negativo. O sea, había que revelar, pero se escaneaba la foto o el negativo desde allí. Pero sí, había que ir al laboratorio y revelar. Yo empecé en la provincia, sí. Yo empecé en la provincia, que empecé en el año 99. Pues trabajábamos en analógico. Y yo recuerdo, terminé un partido del Playa de Jandía un domingo a las 2 de la tarde y tener que coger el coche, venir a Puerto del Rosario, me abrían el laboratorio, que había un convenio con el periódico, me lo abrían, revelaba los negativos, las fotos. En aquella época todavía ni siquiera escaneábamos el negativo, sino las fotos. Y tener que ir a la redacción, escanear las fotos y mandarlas. O sea, terminaba el partido y yo terminaba a las 6 de la tarde el domingo, o sea, porque entre que venías aquí a revelar y no sé qué. Y la verdad que, jolín, en ese sentido, el digital pues nos ha facilitado mucho la vida, ¿no? Por la comodidad ahora de que te sientas con un ordenador y envías sobre la marcha y
claro,
es otra cosa.
Sí, ¿no? Y cambia completamente también la propia profesión porque antes dependían la imagen de ti, del fotógrafo, y ahora de cualquier lado surge la imagen, te graban un vídeo, te llegan a las redacciones,
sí,
y tal.
Sí, bueno,
se pervierte un poco también.
Claro, eso, a ver, eso es inevitable porque la tecnología es así y al final ya todo el mundo hace fotos e incluso todo el mundo hace, la gente ha aprendido a hacer buenas fotos. O sea, también la tecnología te lo facilita muchísimo. Entonces yo creo que en ese sentido el fotógrafo tiene que demostrar por qué es el fotógrafo. O sea, tú tienes que dar un aporte extra. Si tú trabajas para un periódico, para una agencia o le haces un trabajo a quien sea que te contrate, tú tienes que hacer no hacer un esfuerzo porque debería ser ir en tu ADN, pero tú tienes que demostrarle por qué te está pagando. O sea, mira, yo te voy a hacer esto, que esto no te lo va a hacer nadie.
Bueno,
o sea,
que yo sepa, a ti un tío con un móvil no te ha quitado el trabajo, ¿no? Es decir, al final, los medios profesionales necesitan un fotógrafo, sobre todo por la fiabilidad y por la calidad también.
Claro, pero no, pero sí nos lo ha quitado a todos, porque al final hay muchos medios. O sea, antes había un volumen de trabajo mayor porque necesitabas ese puesto de trabajo, pero como pasa con la tecnología, que muchos puestos de trabajo van desapareciendo, hay una parte del trabajo que evidentemente ha desaparecido porque ya te lo hace alguien. O sea, o alguien te lo manda con un móvil. Entonces, tú vas escapando con eso, ¿no? Sí, es verdad que hay determinados trabajos que necesita un profesional, sí o sí. O sea, no puedes jugártela. Y pues también hay empresas y medios que necesitan diferenciarse en calidad. O sea, que quieren, que tienen servicios que dice, me lo vas a pagar, pero yo te voy a dar una calidad que no te la va a dar una persona con un móvil, ¿no?
Claro, completamente de acuerdo. Y quería intentar, en lo que estamos tú y yo hablando, estamos repasando estas imágenes, pero voy a intentar buscar las fotos que se me quedaron atrás, porque vamos a hablar también del como estamos hablando del trabajo, hay algunas imágenes que son de las pateras, primeras pateras. Esta semana estábamos con Entre Mares, que había celebrado esos 25 años del primer naufragio y los 30 años de la primera patera, que según parece, la primera patera fueron unos pescadores de Sáhara, que decían que estaban allá cansados y se vinieron, y después 5 años más tarde llegó el primer naufragio, que después ha sido una tragedia que se ha sucedido una y otra vez. Y bueno, en lo que me lo comentas, si quieres, Carlos, voy a buscar la foto, porque preguntarte, ¿tú estabas también en ese primer naufragio?
Pues en ese primer naufragio fue un sábado por la mañana y yo estaba de fin de semana libre. Y recuerdo que la fotografía, yo ya trabajaba en la provincia. Y recuerdo que las fotografías de ese naufragio las hizo Marisol Soto, que estaba abajo en la playa y hizo un reportaje. Y recuerdo que me llamaron porque había que escanear las fotos, había que mandar. Y recuerdo que me llamaron y estaba en Gran Tarajal y me vine a Puerto del Rosario, la redacción, a esperar a que se revelaran los negativos para sentarme en el escáner y empezar a mandar fotos, porque fue una noticia de relevancia nacional. O sea, fue bastante gordo lo que sucedió.
Y tanto que fue gordo y se siguió sucediendo. De todas maneras, sí que te tocaría después algún naufragio de cubrirlo, ¿no?
Sí, yo, a ver, yo hice dos naufragios que recuerdo que fueron especialmente duros. Uno fue en la Playa del Roque y otro fue en el Valle de la Cueva. Y sobre todo el de la Playa del Roque, que fue el primero que vi. Fue durísimo porque además yo sabía por la noche que había naufragado la patera y había un despliegue importantísimo de Guardia Civil, de buzos buscando los cadáveres. Y hubo un momento en que yo me quedé solo en la playa con agentes de la Guardia Civil y los buzos, y de repente empezaron a aparecer cuerpos uno detrás de otro.
Madre mía.
No sé, como 7, 8 cuerpos empezaron a salir, de repente los encontraban todos en las mismas zonas, empezaron a sacarlos y fue bastante duro. No sé.
¿Y lo documentaste?
Y lo documenté, pero sinceramente esas fotos es que no quiero saber nada.
Sí, ¿no?
Yo hace poco he hecho una selección de una exposición que se va a hacer con motivo de los 30 años de la llegada de la primera patera. Y no quise tocar ninguna de esas. Yo creo que también con el tiempo, cosas que hacíamos, fotos que hacíamos, pues, simplemente porque estaba normalizado, porque lo veíamos en otros sitios y lo normalizábamos. Hay fotos que yo hice en su día que yo no las haría ahora. Las haría de otra manera o intentaría hacerlas de otra forma. Y sobre todo también creo, hay fotos que creo que son innecesarias. O sea, hay cosas
Sí.
que hice, a ver, que las hice porque era mi trabajo y
Claro.
porque entendía que lo que estaba haciendo estaba bien hecho, que no es que estuviera mal hecho.
No, que también la
Pero
fotografía de la tragedia, del suceso, también tiene su componente de concienciar, ¿no? Entonces hay un término medio entre la imagen, entre el
claro,
impacto y el respeto a la víctima, ¿no?
yo sí,
Entonces.
yo creo que eso es así, pero también me pregunto a veces si en lugar de inmigrantes fuera un barco de turistas, si el tratamiento sería el mismo, ¿no? Si
Claro.
haríamos las mismas imágenes. Entonces ahí con el tiempo tú empiezas a reflexionar, con el tiempo, digamos, te contactas también con gente que está haciendo lo mismo o que. Y te muestran cosas o te enseñan cosas o te hacen reflexionar sobre determinadas cosas que tú, digamos, que tú conectas y dices, coño, pues es verdad. O sea, y básicamente se trata simplemente de establecer cierto respeto y de entender que no cabe que tú trabajes de forma diferente si estás trabajando fotografiando a inmigrantes en la situación que sea, a personas a occidentales, turistas o quien sea. Entonces, En ese sentido, con estas fotos yo fueron durísimas y yo las tengo en un cajón y sinceramente creo que no las vuelvo.
No las tienes ni digitalizadas, están en
no, original. No, esas las hice ya en digital. Eso fue ya en digital, pero las tengo
están en su carpeta y ahí seguirán, ¿no?
Sí, te digo, hace poco tuve que hacer una selección y un trabajo de recuperar y las pasé rápido, ni las quise ni mirar. Cuando abrí y vi que era la carpeta que era, pues pasé a la siguiente.
Pues vale, no sé si las veremos algún día, pero bueno, tu decisión es más que respetable, Carlos. Esta es una imagen también. ¿Esto es una patera o esto es Inés Ginamán?
Eso es una patera. Esa es la primera foto de pateras que hice, que mire la distancia, ¿no? También hay que entender también que yo en aquel momento tampoco, o sea, primero era muy tímido y segundo me costaba acercarme a ese tipo de situaciones que donde había la policía y recuerdo que fue una patera que llegó a la banda de arriba. Y entonces yo me enteré, me avisaron y fui allí. Y estaba la patera en sobre las rocas y estaban los municipales allí. Entonces yo llegué con mi cámara y los municipales levantaron la cabeza. Y yo entendí con la mirada que no querían que hiciera una foto y guardé la cámara. Y, yo, claro. Y bueno, lo que se ve, si pasan las fotos, hay una donde se ve dos, porque dos personas la... Ahí se ve dos personas la cogieron y la llevaron desde la banda de arriba hasta el muelle de Gran Tarajal y ahí pues se generó un revuelo de gente que había llegado una patera de África y no sé qué, y ahí habían algunas que habían llegado
a... Vale, claro, pero esto es simplemente lo que es la barcaza, ¿no? O sea, la embarcación, sí, sí, ¿no? Sí, sí, ya correcto, en tierra correcto, estampada.
Correcto, y las personas que se ven ahí no son los inmigrantes que llegaron, sino son personas que la llevaron al muelle. Yo no me imaginaba en aquel momento ni de broma que lo que venía dos años después, ¿no? Pues eso es en el 97, pues en el 99 ya estábamos, ya de repente empezó un flujo gordísimo y la verdad que ni yo creo que a nadie se le pasaba por la cabeza, porque yo creo que también vivimos, no somos conscientes de nuestra cercanía con África, ¿no? Sí, sabemos que físicamente África está ahí, pero es que en realidad está más cerca de lo que, o sea... El hecho de no tener comunicaciones directas con África nos hace pensar que está mucho más lejos, ¿no? Y que lo que pasa en África a nosotros no nos va a afectar.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues volvemos con esta última imagen, que es la del principio. Esa exposición, Años de Sal, que bueno, que está en el hospitalito de La Ampuyenta y que les invitamos a ver. Yo no he ido, lo reconozco.
Muy mal, ¿eh?
Te tengo que pedir disculpas porque no he ido. He visto la selección que tú me has enviado y desde que pase por Antigua hacia el sur, pues me paro y la veo, claro. Porque aquí hemos tenido una pequeña selección, pero tienes muchas más, ¿no? Habremos visto unas 15 fotos, pero ¿cuántas tienes expuestas?
Son 288 fotos. Pues y fíjate. Después yo creo que... evidentemente invito a todo el mundo a que vaya a verla, pero es muy bonito, digamos, que el montaje en sala y el lugar. El hospitalito es un sitio muy, muy bonito. Es una joya, con unas ventanas súper grandes, con una luz súper grande. Digamos, hemos preparado la exposición con un papel muy mate para que la puedas ver cómodamente desde cualquier rincón. Hay un texto de Juan Darias que es una gozada. No sé, la verdad que yo creo que va a estar durante mucho tiempo y yo creo que vale la pena ir a verla y bueno, que cada uno después diga si le gusta o no, pero yo invito a todo el mundo a que se acerque a verla.
Muy bien, pues yo también los invito y creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya tenemos ya pues un ratito de entrevista, 40 minutos, que no está mal, pero bueno, que creo que se haga ameno. En este caso, más que podcast, lo vamos a un poco a poner en redes sociales, en YouTube, en Facebook y tal, porque también tiene ese componente visual. Pero bueno, a mí sobre todo, casi que, Carlos, te lo confieso, la exposición es una excusa. Me apetecía verte, me apetecía traerte porque me gusta tu trabajo, es una persona que aprecio y que admiro, que yo creo que vale la pena darle en un medio de comunicación que acaba de refundarse, pues ir trayendo a la gente que tiene algo que contar sobre Fuerteventura, ¿no? Que es nuestro tema principal.
Muy bien, pues la verdad que estoy encantado con las instalaciones, me parecen muy bonitas y te deseo que te vaya muy bien, porque además no hace falta medios así con gente que conozca bien la isla y que nos muestre otra visión.
Pues Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Enhorabuena por esa exposición. Como decimos, están en el hospitalito de La Ampuyenta, Años de Sal. Y bueno, a ustedes, como siempre, gracias por estar ahí y volveremos con más temas que espero que sean de su interés aquí en Fuerteventura Digital.